Este episodio es patrocinado por micasino.com, la casa de apuestas más grande en Latinoamérica, con una reputación excelente y que ofrece oportunidades de ganar increíbles. Geek Supremos y micasino.com traemos para ti el código promocional Supremos, que duplica tu primer depósito a partir de 45 pesos totalmente gratis. Toda la información de micasino.com en los enlaces de aquí abajo en la descripción.
Advertencia: el siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
Cuéntamelo de nuevo.
Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor, no escucho los aplausos, César Briseño. Yeah. Empápenme con todo su amor. Llénenme de amor, cabrones. César Briseño, mucho gusto. Mucho gusto a los que no nos conocen, porque esta semana, Bernie, mira, la bateamos hasta el jardín, no sé nada de béisbol, pero salió a la verga. Buen video. Bienvenidos a todos los nuevos que llegaron por el video de Avatar, yes, que fue un gran video. ¿Cuáles son tus impresiones del video de Avatar rápidamente?
Muy chingón.
Chingonazo. Y a mi amigo y compañero,
Bernardo Herrera.
Así es, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo fucking increíble. Como estas bellezas, güey. O sea, en serio quiero que vean. ¿Cómo se apellida Isaac, güey?
Necesito
decir su nombre.
Isaac.
Porque vean esto, padrotes de balneario. O sea, cuando yo les digo padrotes de balneario.
Isaac Cruz.
Cruz. Estoy esperando que ustedes traigan algo como esto. Un dije de plata, cabrón. De Geek Supremos. Y cuéntamelo de nuevo, güey. Isaac. Te la acabas de... Es que contigo tenemos que inventar otra terminología. Ya no es te la alcanzaste, te la volaste.
Te la cromaste,
güey. Te la turbo, hiper, Street Fighter, alfa, cromaste.
¿Entendí la referencia?
Sí, sí, sí.
Está cromado.
No es que... O sea, no es por ser vulgar, güey. Está cromado,
realmente. O sea, no solamente por eso.
Y debo decirles una cosa. Van a estar a la venta, güey.
Así es.
Próximamente. Sí.
Estén al pendiente porque vamos a ir dando anuncios. Así que con calma.
Con calmita. Pero estén atentos. Si ustedes quieren uno de estos dijes de Cuéntamelo de nuevo, Geek Supremos, próximamente van a saber cuánto cuestan y cómo va a estar el proceso de envío exclusivo para México. Eso sí, de una
sí,
vez lo vamos a
decir. Vamos a ir dando los anuncios ya después, güey, para
decir vemos qué ondita. Por ahora, gracias a todos por pasar su valiosísimo tiempo aquí con nosotros en el canal. Bienvenides, que no me falte. Me falta todo, güey, pero el bienvenides... Que nunca se me vaya, cabrón. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie?
El viernes se viene análisis de Avatar, la leyenda de Aang, live action, motherfuckers.
¿La amas? ¿La odias? Más o menos, no sé, güey. Va a estar fuerte el análisis. Sí, larguito, güey.
Está chido.
Larguito el análisis para que tienen de aquí al viernes para, si tienen Netflix, ver la serie o contratarse su cuenta de Netflix y ver la serie. De verdad que vale la pena. Y para que lleguen bien chidos al análisis. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la parte de la descripción, como todas las semanas. Ya saben lo que tienen que hacer. Links directos. Este es uno de los videos más aterradores que he visto en YouTube. Y los reto a que antes de empezar a ver este video, vayan, lo vean, se asusten y vuelvan. El cortometraje Bedfellows del director Drew Daywalt nos plantea una situación pues muy fácil, güey. La neta es muy sencillo. Pero funciona muy bien, güey.
Sí, bastante.
Funciona muy, muy bien. Imagínate esto, güey. Te despiertas a mitad de la noche, estás durmiendo con tu pareja, pero no es tu pareja, güey.
Vétela.
Puta madre, güey. Ya que lo pones así, ya. Pero a ver, güey, ¿de qué se trata este Bedfellows? El video arranca en el dormitorio de una pareja en el que vemos varias fotos de ellos dándonos a entender no que están enamorados, güey. Eso me gustó mucho. Que no es como, ay, mira, güey, qué bonita pareja, sino para que te clavan en la cabeza de no estás sola, güey. Sí. Ahí está su esposo con ella.
Ajá. Sí, te muestran quién es el esposo, ¿no? La cara del esposo.
Exacto. Para que en tu mente no haya otra escena de, sí, ok, lo que sigue es verlos, ¿no? Entra una llamada de celular... Al celular de la chica, perdón, quien le pide a su esposo Daniel que se lo pase para responder. Pásame mi celular. Daniel, pásame mi celular. Y se voltea y la agarra, ¿no? Pero sorpresa, amigos. Quien llama en el teléfono Es Daniel quien le dice que llegará tarde de trabajar. Entonces, ¿quién estaba acostada con ella en la cama? No les voy a decir eso, güey, porque tienen que verlo. Siento que les arruinaría una gran, gran sorpresa si les digo quién es. Y ya, güey, o sea, es que una cosa que me gustó mucho, o sea, porque el pedo este fue inesperado, o sea, llegó de putazo este corto a nuestras vidas. Sí. Y fue, a ver, güey, ¿cómo lo abordamos? Porque el problema es que es muy corto, güey.
Muy corto, sí.
El
corto
problema es que es...
Un corto que es corto.
Ándale, güey, este sí hace honor a su nombre, güey.
Es su nomenclatura.
No como The Strange Thing About the Johnsons, que es un cortometraje, pero dura media hora, güey, o sea...
Ah, bueno, es que en el término de producciones audiovisuales... Uh-huh. Bueno, sí. Si dura menos de una hora es
cortometraje. Ok. Así, aunque dure un minuto a 50 minutos.
Un minuto... Pues sí.
Pues sí, es que no hay otra... Cortometraje. Pues, no.
Cortito.
Sí, no, creo que... O deberíamos inventar una terminología, güey. Un cortillo.
Short mid-range.
Sí, short range, short mid-range y short long range. Sí. Que en español sería cortito y corto, ¿no? Como la mía. Pero bueno, lo que estábamos hablando aquí, lo que realmente importa es que me sorprende cómo un video tan corto funciona también, güey. Sí. Porque la neta sí te asusta, cabrón, güey. La neta sí te saca un buen pedo. La única cosa, porque lo vimos, güey. Lo vimos. Bernie me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Vas a apagar la luz. Ah, bueno, la apagaste tú. Bueno, me dijo, voy a apagar la luz y lo vamos a ver. Y lo vimos. Y la neta sí sacó un pedo. Pero fíjate, güey, tiene un problema... Y se los voy a salvar porque a mí no me gustaría que me recomendaran eso. Alerta de screamer. Tiene un screamer al final. Siento que iba muy bien, güey.
Sí.
Y el screamer lo abarata.
Lo cago. Sí, a mí me gustó, sí, también. Es justamente lo que pensé. ¿Sabes qué me recordó mucho esto, güey?
A ver.
A la creepypasta de la chava, bueno, que siempre cambian, pero bueno, de que está dormida y que baja la mano a acariciar a su perro.
Sí.
Y que lo lámina y la chingada y que se levanta y ve una nota, ¿no? O escrito al día siguiente, algo así. Uh-huh. De, no solamente los perros lamen.
Sí, sí, sí. Que no mames, cada que recuerdo eso, güey, es de...
Sí, güey.
Qué escalofrío.
¿Qué haría si un día
baja la mano
y
se
mofo y ya te aparece la nota?
No, güey, no. Yo creo que... O sea, ¿hay alguien en la casa y me doy cuenta o no sé ni qué pedo?
No sabes ni qué pedo.
Me muero. Me suicido al momento.
¿Y si hay alguien ahí? Me muero.
Pues me muero, güey. Pero no me suicido, a lo mejor. O sea, a lo mejor me matan. Pero si fuera una entidad maligna, maldita, y yo no supiera ni qué pedo, pues me muero. Pero fíjate, güey, una cosa que siempre me ha interesado del terror críptico, porque este es una... Bueno, fíjate que no entra tanto en terror críptico porque sabes lo que pasa y sabes qué onda. No es tan... No tengo ni idea y te dan a entender que es un monstruo por el screamer.
Va más a creepypasta, ¿no?
Sí, va más a creepypasta. Más que a esas historias como... Se venden zapatos de bebé. Nunca se usaron.
Ah, sí.
Esa está dura, güey. Esa está fuerte, güey. No me desagradó y se publicita a sí mismo como uno de los videos más aterradores que hay en YouTube. Sí está potente, güey. Pero le falta, güey.
Sí, le falta.
Por ejemplo, lo he mencionado muchas veces en el canal, güey. Un día quiero hacer un Cuéntamelo News específico como este tipo de recomendaciones de videos así. Que se llama Bitterroot Footage. Que se trata de un tipo, para no hacer el spoiler completo, que va caminando en el bosque y se encuentra con una persona que está como encapuchada y está haciendo cosas raras en una cabaña. Y tiene como esta... nomás que no sé cuántos milímetros sea la cinta, que como cámara viejita. Hasta se ve así como en color sepia. Se ve como que lo está grabando así y pasa una cosa muy cool al final. Después les cuento. Que son cosas rápidas, pero que te dan un chingo de miedo. ¿Por qué las cosas que pasan tan rápido son las más aterradoras, güey?
Por el tiempo de asimilación. Entre menos tiempo tengas para asimilarlo, es más potente, da más miedo, güey.
Ya veo. Porque hablando de otros materiales más largos como Fake Documentary Q, que ya lo trajimos en un video en el canal, uno de los videos más populares en TikTok, esos videos son más largos, güey.
Sí.
E igual te sacan un ultra hiper mega pedo. Se diferencia, yo creo que en que la ambientación ahí no baja.
Sí.
Es que de verdad no puedo quitar el dedo del renglón en que es un poco decepcionante que haya tenido un screamer al final. ¿Sabes a qué me recordó, güey? Al final de la película de Siniestro.
Simón.
Sí, ¿te acuerdas que vimos Siniestro? Que al final es de, ya soy un monstruo maldito. Ya, puto, brinco de la pantalla. Eso es chafa, güey. Sí, bastante. Es bastante chafa, güey. Pero mucho más que decir no hay, güey. De verdad es un video de un minuto y medio. Ya sí. Sería estarnos repitiendo. Pero sí, por el tiempo de asimilación, por eso materiales como el canal de Diego Spikers, que ya también lo hablamos aquí en la cuenta de TikTok y en el canal de YouTube. Y ya ese video también, ojalá que le haya dado un chingo de views a Diego Spikers, que ojalá. Ni las necesitaba, sí, no. Porque sus videos ya estaban bien cabrones. Rápido, güey. O sea, son videos que rápido te agarran, ya no te sueltan y sí. Te asustan de a madres, güey. Pero habérmelo encontrado. Sí, eso quiero que quede bien claro, güey. Habérmelo encontrado como con el título de, güey, este es uno de los videos más aterradores que vas a ver. Nah, le faltó. ¿Cuál es uno de los videos más aterradores que tú has visto en YouTube, güey?
No ves el amor, güey. Mil veces, o sea, es algo que incluso hoy en día te aseguro que si se lo muestras a quien sea que no lo haya visto antes, le va a dar miedo, güey.
Es verdad, güey.
O sea, es un video muy aterrador. Por todo lo que tiene como lore, ¿no? O sea, el simple hecho de la canción que tiene, uh-huh. La manera que está grabada, güey, los movimientos erráticos.
¿Sabes qué he pensado, güey? Bueno, es una cosa que me gusta mucho, güey. ¿Y sabes dónde la vi por primera vez? En la película Monsters University. De este spin-off de Monsters Inc. que muestra cómo Mike y Sully fueron a la universidad.
Es una secuela.
No, pero es antes, ¿no?
Una secuela.
Sería una precuela.
Precuela, perdón, sí, una precuela.
Es una precuela de. Pues sí, más bien precuela de Monsters Inc. que tienen una clase que es como la teoría del miedo.
Simón.
¿Te acuerdas que les sí. dice? Y que arman un susto cabroncísimo sí. con unos guardabosques.
Sí.
Que es. Ah, y que dice Mike, paso dos, vamos a poner música al revés y todo ese pedo. Yo siempre me he preguntado, güey. ¿Habrá algo así de verdad? ¿Se estudiará la teoría del miedo?
Claro, güey. Pues en la conducta humana el miedo es algo que es estudiado, güey. Mm. Ya lo hablamos en Geek Supremos con el experimento del pequeño Albert.
Oh, claro. Es un ejemplo
perfectísimo de lo que es el estudio del miedo, güey.
Cierto, cierto, uh-huh, cierto.
Sí, claro.
Porque me gustaría... A mí, yo siempre he dicho, güey, a mí... Uno de los días en los que más feliz voy a ser va a ser cuando aprenda animación 3D, güey. Porque voy a poder animar mis sueños, que a veces son puras pendejadas, pero voy a poner en práctica todo lo que he aprendido, güey. Todo lo que me ha dado miedo de las historias creepypasta, güey. Que creo que está bien logrado aquí, güey. Eso sí, se nota que... Ahorita voy a repetir su nombre. Drew Daywalt sabe muy bien cómo poner esos elementos, güey. Yo creo que da tanto miedo por eso, güey. Porque la atmósfera que te construye, pues sí está cabrona, güey.
Sí.
Sí está cabrona. Yo se lo recomiendo. Que sea el video, el de los videos más aterradores de YouTube, no. Pero vale la pena.
Chéquenlo.
Vale la pena verlo. Va a estar en Twitter, ya saben. Donde siempre dejamos todo. Así que habiendo dicho eso, querido amigo, vamos a empezar con el capítulo. Esto va a ser lo único feliz que vamos a ver hoy, ¿eh? El episodio número 142 de tu podcast favorito de misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con...
Cuéntamelo de nuevo.
Hoy no hay insulto, güey. Hoy no son cabroncitos ni nada. Amables, ¿escuchas? ¿Escuchas? ¿Público en general? Como Peña Nieto, güey. Público, lo que viene siendo... gente en general. Las personas. Sí. ¿Qué? Saludos a Peña Nieto si ve esto. Lo dudo muchísimo. Estaría cagado.
Okay.
Creo. Ay, Dios mío, Bernie. Vamos a dar un brinco en uno de esos temas que a mí tanto me enervan, güey. Yo creo que uno de los peores casos de asesinato doméstico que he visto, por todo lo que significaba, fue el de... Ay, güey, aquí lo tengo. Travis Alexander.
Claro.
Porque Travis Alexander, si bien chequen el capítulo de Travis Alexander, ya tenemos toda el trasfondo sobre su muerte, esas fotos horribles que le tomaron antes de matarlo, su novia, su exnovia. El problema es ese, precisamente, que fue una persona en la que él, de alguna manera u otra, confiaba.
Sí,
a
claro.
pesar de todas las red flags que había... Uh-huh. Pues era una persona que a lo mejor nunca se imaginó que lo iba a matar, güey.
Sí, exacto.
Para mí eso es de lo peor, 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 güey. Los casos donde los papás, los novios, los amigos... Candy
sí,
Montgomery,
alguien cercano, sí.
Sí, güey. O sea, cuando alguien cercano se atreve a hacer una de esas cosas, güey... Para mí es de lo peor, güey. Para sí, mí no. es de lo peor. Y precisamente, güey, precisamente de eso va a tratar el capítulo de hoy, güey. Corte, porque dice, la batería se está agotando. ¿Quieres desconectarte de Baggins Phone 2? Me voy a desconectar. Pero la batería no se está agotando, pinche mentiroso.
El mío.
Ah, perdón, güey. Pinche mentiroso tú, güey. Deja, apago todo.
Dale.
Voy a apagar el Wi-Fi y lo chingo.
Sí, lo pagué, güey.
Va. Seguimos. Una, dos, tres. Blake Liebel nació en 1981 en Toronto, Canadá. Ah, mira, güey. Por cierto, a ti que te gusta mucho la novela gráfica, ¿no conocías el caso de Blake Liebel?
No, nunca.
Porque parece ser que para todos los adeptos en novela gráfica, parece ser, yo imagino que no, güey, porque tú eres un gran adepto de novela gráfica y no conoces el caso, pero se dice que es muy famoso, güey. Blake Liebel fue el escritor de una novela gráfica llamada Syndrome. Que sí, tenía un bebé en la portada que tenía el cerebro destapado.
Sí, no, es famosísimo, güey. ¿Pero tiene que ver con eso?
Tiene que ver con eso, güey.
Ah, órale, güey.
De hecho, tiene todo que ver con eso, güey. ¿Alguna vez has visto las imágenes de ese...
Recuerdo, sí. Pues es que el término novela gráfica, a mi gusto, es una manera snob de decirle el cómic, güey.
Cómic.
O sea, es como una manera vendible. Es que lo que están haciendo ahorita mucho... Bueno, en su momento, ya ahorita no tanto, pero DC en su momento agarró muchos títulos que se hicieron así como lo más importante del cómic en la historia, como lo es The Killing Joke, Dark Knight,
Court of Owls.
También, güey. En vez de venderlo como cómic,
era novela gráfica. No, güey, estoy leyendo una novela gráfica, güey. Yo no leo tus chingaderas de cómics.
Something.
Acto seguido.
Watchmen.
Sí, güey. Dale, Batman, mátalo.
Sí.
Ok, bueno. La novela gráfica, ¿verdad? Para que nadie se empute, de Syndrome, tiene una trama muy fea, güey. Se las voy a leer en un momento. Pero quiero que empecemos hablando de Blake Liebel, que parece que es un hombre que fue muy importante en esta industria. Aquí no hay infancia culera, güey. De hecho, es todo lo contrario, güey. Pero pues no tenemos canción para infancia de millonetas. Así que solamente infancia de millonetas. Pinche gente, güey, así millonario. La cuestión con Blake es que es hijo de Lorne Liebel, uno de los millonarios canadienses mejor acomodados y marinero. Un marinero, de hecho, de competencias olímpicas, que fue metido en el Salón de la Fama de, no sé cómo se llama este deporte, pero es velero, ¿sabes? Y él fue un competidor muy importante y además uno de los mejores, uno de los hombres más ricos de Canadá. Y de Eleanor Chittle, la heredera de la fortuna de una importante compañía llamada Alros Products y que hoy se conoce como Polytarp Products, que es de plásticos. Mucho dinero, güey. Blake y su hermano Cody nunca supieron realmente lo que era la necesidad, ya que cada cosa que querían les era dada. Aunque es importante mencionar que el padre de los chicos era un hombre de estos duros que educan a chingadazos. Educan, pongo la palabra así en mil comillas, como el papá de Aaron Hernández, precisamente lo acabamos de ver, chequen el capítulo de Aaron Hernández. Y su madre tenía un historial de problemas de bipolaridad en su familia, además de que ella misma había sido diagnosticada con este trastorno. Así que, pues creo que podemos imaginarnos que no hubo una infancia culera registrada, pero que, bueno, por ahí...
Hubo algo... Sí. Bueno, güey, o sea, es que, digo, también hay que dejar en claro que no por tener dinero significa que tu infancia es bonita, güey. O sea, eso es una falsa. Tienes ciertas características que van a facilitar tu vida, sí, por supuesto. Pero no por eso significa que un papá con dinero es un buen papá y vas a tener una buena crianza, güey.
Desde luego. Lamentablemente, no muchas veces, no sé, pero varias veces sí. Hemos visto que muchos... personas que tienen mucho dinero terminan en la recontramierda, ¿no? Cuando los chicos llegaron a la pubertad, los padres se separaron y cada uno de los chicos se fue a vivir con uno de los padres. Cody se fue a vivir con su papá, mientras que Blake se quedó con su madre. Las relaciones de la familia se terminaron rompiendo. No estoy seguro de esto porque primero encontré que sí y luego que no. Creo que lo que vamos a ver al final nos va a terminar de decir cómo era la relación de la familia. Pero dicen que Blake también se distanció de su mamá. Se fue a vivir con ella, pero su relación era muy fría, güey.
Yeah.
No lo dudo, güey. Porque al menos en lo que he visto este tipo de cosas, los padres que son ultra, hiper, mega millonarios, por lo general no le prestan atención a sus hijos, güey. Porque están trabajando, porque están haciendo otras cosas. A veces pasa. No es una regla de tener dinero que tus hijos van a estar desatendidos, pero pasa, güey. Así que básicamente el chico se quedó solo con una sola cosa en mente: convertirse en un gran artista e ilustrador, que eso sí era algo que tenían, güey. A pesar de que no habían tenido que trabajar mayor cosa nunca, él sabía que quería llegar así a las grandes ligas del cómic, de la novela gráfica. Sí era un objetivo que él tenía en mente. Quiero aclarar que las cosas no le salieron mal, ¿verdad? No fue de, güey, falló y entonces se volvió loco y empezó a matar gente. No, güey. Ah, y esto lo aclaro, no lo anoté, pero claro. Porque el final es muy sorpresivo, güey. O sea, yo diría, ¿de dónde salió esta mierda? Y ahí al final es donde quiero que des tu opinión, Bernie. Lejos de esto, a Blake se le daba una cantidad mensual de $18,000 para que él distribuyera todos sus gastos, por lo que aunque la situación estaba pues muy gris y fea en su familia, pues nunca les faltó dinero, güey, ¿no? Que debo decir que supongo que eso debió haber sido de gran ayuda.
No,
supongo.
Pues está cabrón.
En el año 2004, Blake se va a buscar la vida a Estados Unidos. Mencioné que era canadiense.
Canadiense, sí.
Okay. Se va a Estados Unidos y se establece en Los Ángeles, California, para fundar su propia empresa con dos de sus amigos, Jack Ladner y Lawrence Longo. Hay un... ¿cómo se dice? Un espacio de tiempo en el que no hay mucha información de lo que hizo en medio, güey. No sé si porque no fue relevante o no sé si porque a la gente no le importaba tanto el trabajo que sacaba o se tardaron en aclientarse. Pero lo siguiente que sabemos es que en 2008 participó como director y consultor creativo en la serie de dibujos animados Spaceballs, basada en la película homónima de Mel Brooks. ¿Tú ubicas?
Nunca.
Yo tampoco, güey. Un año después escribió y dirigió su propia comedia, Bald, que nunca llegó a los cines y salió directamente en DVD. Continuó intentándolo y en 2010 publicó su novela gráfica de terror Síndrome. Y les voy a decir de la premisa de Síndrome. En algún lugar del... Y esto lo estoy sacando de... Ay, güey, no puse de dónde saqué esto, güey. Pero es de una página de ventas. Yeah. O sea, no sé si lo saqué de Amazon o de un portal de libros. Les debo el dato, güey.
Goodreads. Goodreads.
Creo que es Goodreads, sí, precisamente. Lo voy a dejar en Twitter por si a alguien le interesa la referencia bibliográfica. Pero de esto se trata, güey. O sea, no. Con que busquen un minuto o dos, van a ver que no me lo estoy inventando. En algún lugar del desierto de Nevada, un experimento sobre el comportamiento humano se desarrolla en secreto bajo la atenta mirada de Wolf Chittell. Es gracioso porque el doctor que hace esto y está loco en su novela tiene el apellido de su mamá. No sé si eso influye en algo, güey, pero bueno. Un neuropatólogo pícaro. El sorprendente objetivo de Chittell es nada menos que aislar y finalmente tratar la raíz biológica del mal. Para lograr su objetivo, aprovecha la obscena riqueza de la industria farmacológica, la magia del cine de Hollywood y el sadismo confiable de un brutal asesino en serie. Ok. Suena interesante, güey.
Sí, suena chido.
La verdad suena interesante. No sé si yo, porque ya sé lo que pasa adelante, debería de juzgar esto, ¿verdad? Pero el cómic es muy fuerte, güey. Tiene escenas que ¿gráfico? De verdad es demasiado gráfico, güey. Y sádico. Y está este panel en el que es famoso precisamente que sale una mujer desnuda y degollada en una cama. Que digo, bueno, güey, y a esto voy. Pues los cuadros, los paneles en los que el guasón, spoiler alert, deja inválida a Barbara Gordon y luego la viola, pues bueno, güey. ¿Sabes? O sea, no es como decir, no, güey, es que esto es una mierda, porque no, güey. O sea, he visto cosas también muy culeras de marcas más famosas. Pero la historia que viene después y que tiene que ver con Blake Lively, como que nos dan a entender que el güey ya estaba medio trastornado, güey, por así decirlo. Voy a dejar esas imágenes en Twitter para quien guste verlas. En alguna de las escenas dibujadas por Blake se ve a una pareja que cuelga de los tobillos con los cuellos cortados para que se les drene toda la sangre. En el prólogo del libro de viñetas, Blake Lively escribe: si te encantara lastimar a la gente, ¿qué harías?
Ay, cabrón.
Bueno, güey. Y también debo decir otra cosa, güey. La información de venta de esta novela está dividida, güey.
¿En qué sentido?
Yo me esperaba encontrar en las críticas 100% de hate.
Ah, ya.
Pero no, güey. Hay bastantes que son de... Ah, está muy buena. La verdad es que vale la pena leerla. Si no fuera, un poco de foreshadowing, si no fuera porque Blake Lively es un asesino, valdría la pena leerla. Está buena. O es una mierda, todos boicotéenlo, nadie le compre. O este güey ni siquiera la hizo, le pagó a ilustradores para que pusieran su nombre y todo el pedo. Y les voy a leer un par de opiniones, güey. Dice, Manny, calificado en Estados Unidos desde el 25 de septiembre del 2017. 5 estrellas. No sé por qué le dio... ya sé por qué le dio 5 estrellas. Blake Lively no escribió esto. Él le pagó a otras personas para escribir, ilustrar y diseñar el libro. Era un póster tomando el crédito por el trabajo de otras personas. Así que siéntete libre de saber que él no tuvo casi nada que ver con este trabajo. A 70 personas le resultó útil. O sea, esto significa que Blake Lively, no sé de dónde se sacó esta información, según ella, no tuvo nada que ver, o él, no sé, no tuvo nada que ver con la novela gráfica. Así que está buena, 5 estrellas. Léela sin temor a decir, estoy leyendo el material de un asesino.
Simón.
Otra opinión es Jack Frost, así se llama, Jack Frost. historia decente, no es tan larga. Siendo que tiene un excelente inicio por de un cuento, de una historia que se desarrolla alrededor de un científico que cree que puede curar el mal, solo se va poniendo con el tiempo mucho más débil. No se siente que haya envejecido tan bien y no se siente que le hayan podido sacar todo el provecho que pudieron. Buen inicio, mal final. 3 estrellas.
¿Qué dice, man?
¿Qué más? Marqués de Sade. Así llama. Bueno, güey, también ustedes, ¿qué pedo con sus nombres de Amazon, güey? Dice, jaja, ok, por eso te llamas el Marqués de Sade. Futura oportunidad para Blake Lively. Jaja, si Blake me dibujara esta clase de paneles gráficos desde su celda, yo le pagaría todo el dinero que quisiera. Marqués de Sade, güey. Cliente de Amazon. El autor usó este libro como blueprints, como planos para asesinar a su prometida, güey. Pero este no se los voy a leer, güey. Este comentario se los voy a leer más adelante. Otra persona que le da una... Ah, bueno, esta ni siquiera la puse completa. Y aquí les pongo otra. La última que les voy a leer de esto. Considerando que fue escrita por un asesino, dice la señorita Reed, Blake se convirtió en un asesino después de haber escrito esto. Así que pensando en la posibilidad de curar la raíz de la maldad de una persona, esta historia se lleva a un diferente espectro. O sea, me imagino que lo que está diciendo aquí es que pensando en que él quería retratar eso, lo lleva a otro nivel con las pendejadas que hizo.
Sí.
Hay muchas más, reseñas. Ah, mira, sí, güey. Aquí está de donde saqué todo esto. Es de WorldCat, del portal WorldCat. Es síndrome a graphic novel. De ahí saqué mucha de esta información. Yeah. Hashtag Goodreads. Sí, pues básicamente viene de ahí todo lo que pueden encontrar. Muy caro, güey. Muy caro encontrarla. No sé si la buscaste ahorita, güey.
También 300 baros, güey.
Dólares, ¿no? La versión de pasta dura.
Ah, ok, ya. Yeah. Pensé que era Amazon México, güey.
Sí, es Amazon Estados Unidos. Sí. No sé, tú tienes un conocimiento mucho más amplio en eso. ¿300 dólares, güey?
No, es un putero, güey. No, ni lo vale, güey. Sería una pendejada, güey. Sinceramente, nada.
Yo creo que el precio subió...
Por las raíces, sí. Porque es que ya no se va a publicar, güey. Uh-huh. O sea, es algo que definitivamente no creo que se vuelva a publicar y es única edición.
Probablemente. Entonces, ajá. Sí, y los precios están cabrones, güey. Y luego si lo buscas en eBay...
Sí, pues más.
Peor, güey. O sea, usada esta madre te anda costando $1,000. Pero yo no sé si valga la pena, güey. Eso es lo que digo. Muy bien ilustrado, sí, güey. Hay gente que dice que la historia es buena. Pero por el simple precio, ¿tú lo comprarías, güey?
No, ni de huevos, güey.
Para decir, ah, miren, yo tengo la edición de un asesino aquí de su novela gráfica. Yo no, güey.
No, la verdad no, güey.
A mí se me hace como de, güey, ¿por qué gastaría mi dinero en esa pendejada?
Es como lo que hablábamos en Bonnie and Clyde, güey.
Ah, por supuesto, güey.
Gente que llegaba y le robaba cosas a ellos,
güey. Sí, el pedazo de vidrio de Bonnie and Clyde. $1,000, no mames.
Sí, no, te la verga.
Bueno, yo no lo compraría. A lo mejor Rick Harrison en su casa de empeño.
Sí, probablemente lo
consideraría. Uh-huh. Y personalmente debo decir que el dibujo está bastante bien logrado. Me recuerda mucho precisamente a The Killing Joke en el estilo de dibujo. Pero bueno, comprendo que haya gente que no lo quiera leer por lo siguiente. Pasa el tiempo y en el 2010 Blake se casa con Amanda Brown, modelo que estaba embarazada de su primer hijo, y las cosas parecían ir mejor que nunca, hasta que la tragedia llegaría a la vida de los Liebel cuando su mamá muere de cáncer cerebral. Blake cae en depresión y no asiste al funeral de su madre porque no quería lidiar con la pérdida, pero empieza entonces a desarrollar un odio desmedido contra su papá y en 2013 lo demanda por pensión alimenticia, ya que alegaba que en su adolescencia no lo había mantenido. Pero hace rato les dije, güey, que a Blake le daban $18,000 al mes. Pues bueno, güey, el tiro le salió por la culata. El señor le dio casi $2,000,000 a su madre para mantenerlo. Así que bueno, güey, perdió el juicio, obviamente, y tuvo que pagar $400,000 en compensación a su padre, más los honorarios de los abogados. Una cosa, pues, rara, güey.
Sí.
¿Sabes? No entiendo por qué hizo eso, güey.
Sí.
¿Será por el duelo de su mamá o...?
O a lo mejor para mostrarse... Bueno, no sé, güey. Probable que por el duelo. Sí.
Sabe, güey. Como que aquí ya empiezas a ver que algo no estaba muy bien en él, güey. Uh-huh. Y es aquí entonces cuando la historia empieza a ir para abajo. Ya que en los siguientes años, Blake empezaría a desarrollar problemas de bipolaridad muy graves y a tener pensamientos muy cuestionables sobre hacer daño a las demás personas. A principios del 2015 y en espera de su segundo hijo, Blake, de la noche a la mañana, le pide el divorcio a Amanda, pensando que era una broma, ya que todos sabían que era... Para él su adoración era su primer hijo, güey. Uh-huh. Iba a tener otro. Ah, ¿sabes qué? Pues ya no podemos estar juntos, ya no soporto esta relación. Como de, güey, ¿de dónde salió eso, güey? O sea, raro. Se llevaron la sorpresa de que no mentía y se separó de Amanda. O mejor conocida, güey, como la mujer más suertuda del mundo, cabrón. La mujer con la mejor suerte ni ganarte la lotería 3 veces, güey, en serie. Porque lo que este hijo de remil perras estaba por hacer no tiene descripción, güey. Y aquí empezamos a hablar entonces de la víctima del caso, Iana Kasian. Nacida en el 86 en Ucrania, era una modelo que decidió probar suerte en Estados Unidos y en el 2014 conoce a Blake, de quien se enamora perdidamente. Se corresponden, se juran amor eterno, Blake le regala un pinche BMW convertible. A Iana se le arregla la vida, güey.
Claro, güey.
Buscando el sueño americano, encontró el sueño americano, pero con diamantes, güey, así para agarrarlos y... Ah, no mames, güey, ¿qué es esto? Se le arregla la vida, güey. Así que, ¿sabes qué? Vamos muy bien. Vamos teniendo un hijo. Nace el hijo de su ex esposa, no de Iana, de su ex esposa, el que iban a ser. Embaraza a Iana y mientras esto pasaba, Blake tiene encuentros con su amante Constance Bucafurri, con quien trabajaba y con quien también mantenía una relación estable. Básicamente este güey era un vale verga, güey. Era un verguero este güey. Y ojalá, güey, que la historia terminara ahí. Ojalá que fuera, no, pues este güey era un verguero, era un pinche viejo perro que estaba de aquí para acá, pero no, güey. Parecía mantener todo bajo control y de manera discreta, güey. Ajá. Entre sus esposas, o bueno, no sé cómo decirlo, sus parejas, güey,
parejas,
nunca supieron que se estaban engañando mutuamente, ¿no? Todo iba bien, güey. Bien. Y entonces Iana invita a su mamá, Olga, para que esté con ella en el nacimiento de su primer hijo, en el antes y en el después. Conoce a Blake, o sea, a su yerno, y le parece una muy buena persona, hasta que nace Diana Liebel. Y aquí hay otra cosa, güey, que creo que termina de completar todo este cóctel de pendejadas. Al nacer su hija, Blake se rompe, güey, y se pone muy celosa de ella. Y se empieza a encabronar. Porque toda la atención se la daban a la niña, a la bebé. Y se pone celoso, güey. Empieza a maltratar a Iana, empieza a maltratar a las otras dos. Tiene comportamientos agresivos con la bebé y cambia completamente de cómo se había comportado, güey. Y la mamá de Iana lo nota. Habla con su hija y pensando, es que sabes que está estresado. Debe ser por lo del bebé. Yeah. Y pues perdió a su mamá y bueno. Bueno, güey, está bien. Puede ser cualquier otra cosa. Uh-huh. Blake entonces tiene uno de sus encuentros con su amante, pero el estrés de la situación era tal que Blake abusa sexualmente de Constance. Ay, y esta, sin dudarlo ni un poco, lo denuncia con la policía. Sí, a claro, huevo, güey.
Claro, sí, sí.
Blake estaba en su casa y una noche llegan a detenerlo. Imagínense la escena, güey. Tú eres... Es que pobrecita la chava ucraniana, güey. Y Ana está en su casa, güey. No sabe nada. No sabe nada. Acaba de nacer su hijo con su esposo millonario que, si bien está teniendo unos pequeños problemas, nunca se ha comportado de ninguna manera mala. Tocan la puerta, es la policía. Venimos a detener a Blake Liebel por abuso sexual. ¿Qué pedo, no? Sí, mira, tal persona, sí, cuenta que el día tal, tal pasó esto y él tiene una orden de aprehensión. Con la Iana así embarazada, güey. Ah, no, no se crean, güey. Con Iana recién aliviada de la bebé, güey. O sea, acaba de nacer. No, güey, no mames. Una. Pero qué puta desesperación, güey. Maldita sea, no alcanzo a imaginarme la situación tan horrible, güey. Pero bueno.
Sí, no. Y aparte, bueno, durante ese periodo de embarazo hay un montón de cuestiones psicológicas pasando, güey. Por eso existe la depresión postparto.
Imagínate lo que es.
Imagínate que vivir, o sea, que tu vida cambie al 100% porque ya hay un ser que necesita tu cuidado 24/7, güey.
Y que la persona con la que tú te sentías protegida.
Oh, güey, qué feo.
No, güey, este güey violó a esta persona, puta.
Y no, se va a la cárcel, no, está la verdad.
Blake, entonces, como buen millonario, hijo de perra, paga su fianza de $100,000, ya sabes, güey. Y sale el 21 de mayo de 2016 de la cárcel. Pero al llegar a su casa, nota que después de todo el desmadre, Iana ya se había llevado a su hija y se fue junto con su mamá al departamento en el que ella, Olga, su mamá, se estaba quedando diciéndole a Blake que se fuera al recontrapito y que nunca quería volver a verlo, güey. Blake entonces se hace así en los ojos, güey. Llora, le pide a Iana que por favor le deje explicarle las cosas, que no es lo que parece, que le dé una oportunidad más, que por favor vaya a su departamento y que hablen a solas, sin su mamá. Ay, es que a lo mejor se equivocó, a lo mejor me tiene algo que decir. Y Olga le decía, sí, hay declaraciones de la mamá que le decía, yo ya sabía que algo malo iba a pasar y yo le decía que no fuera, y yo le decía que no fuera. Y Ana decide acceder y le deja la bebé a la mamá para que la cuide mientras intenta arreglar esto. La chica sale del cuarto rentado hacia la casa de Blake y esa fue la última vez que se le vería entera y en una pieza. Si ustedes ya se tomaron un momento para ir a ver las imágenes a Twitter, verán que la novela gráfica de este sujeto tiene viñetas que muestran torturas, decapitaciones, mutilaciones específicamente de mujeres en muchas de las páginas. La policía después y toda la gente diría que la novela gráfica de Síndrome fueron los planos de uno de los asesinatos más horribles que se cometerían en todos Los Ángeles en los tiempos recientes. Advertencia. Ya saben lo que eso significa. Y Ana llega al departamento el 24 de mayo del 2016 y entra pensando que Blake va a disculparse. Él comienza a amenazarla diciéndole que a él no se le deja y que él es quien tiene la última palabra de la situación. Entonces comienza un frenesí brutal de violencia contra Iana en el que le arrancó la oreja y parte de la cara. Le arrancó trozos de las mejillas a mordidas, le arrancó el cuero cabelludo con un cuchillo y dejó su cráneo expuesto mientras, y no se sabe qué pasó con toda la piel de la cabeza, güey, se dice que se la comió porque no se volvió a encontrar. No se sabe, güey, de esto no estoy seguro. Iana estaba viva y consciente de que la estaban mutilando lentamente hasta la muerte, güey. ¿Y por qué empecé dándoles todo este preámbulo, güey? Porque para mí no hay peor, en serio, güey, en serio, no hay peor situación que imaginar, bueno, que vivirlo, ¿verdad? Pero para mí, que nunca en la vida quiero y nunca en la vida voy a vivirlo, imaginar que la persona que tú creías que era tu apoyo, te esté matando, güey.
Sí.
Eso en verdad que no mames, no tiene madre, güey. Eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y me aterra, güey. O sea, genuinamente me acelera el pulso, güey. Porque, claro, he visto muchas cosas en internet, güey. Y si tú llevas mucho tiempo en internet, lamentablemente seguro te habrás topado con alguna cosa que estabas mejor sin ver. Pero piensas, güey, bueno, sea como sea, pues eran personas que no conocían, güey. Bueno, pues me atropellaron, ya hasta aquí llegué, güey. Ni modo, pues así es la cosa. O en peor de los casos, pues bueno, güey, ni modo, me pasó esta cosa culerísima, pues ya que. Pero una persona que era tu lugar seguro,
sí,
tu apoyo, tu lo que tú quieras, sea quien te está rebanando la pinche cabeza. No, güey, para mí esto es lo peor, güey. Para mí esto es lo peor. Cuando Blake se hartó de torturarla, la llevó al baño en el que la introdujo para drenarle toda la sangre y borrar las manchas de una manera estupidísima y cualquier rastro que pudiera ver. Así que después de, se cree, 8 horas, finalmente Iana había muerto, al igual que en la novela gráfica de esta puta mierda que es Blake Lively, güey. 8 horas, güey.
No, esto ya no es pasional, güey. O sea, esto ya es totalmente premeditado. O sea, cuando son pasionales, creo que hay un poquito a veces de esta manera de verlo como, bueno, pues es que está enojado y a lo mejor porque se defendió, no sé, ¿sabes? Pero ya cuando llega a ese punto de 8 horas de tortura, güey, y la manera tan sádica de lograr ese tipo de estupideces, duele mucho, ¿no? O sea, escuchar ese tipo de historias.
Adelantándonos al final, un poco. Es gracioso, güey, que la mayor cantidad de gente que fue al juicio dijeron que ellos no creían que él era capaz de hacer algo así, güey. Duele mucho porque, por lo mismo, güey, por la sorpresa. Porque es de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué acaba de pasar, güey? Digo, en un caso hipotético y no mamen, o sea, solo es un caso completamente imaginario. Es como decir, mira, güey, estos güeyes tenían un podcast de misterio asesinos y uno sí fue un asesino. Así como, güey, no mames, o sea, bien. No esperas que pasen esas cosas, güey. Bueno. Creo que eso es lo que chinga.
Sí.
Olga entonces empezó a asustarse y a preocuparse porque intentaba llamar a su hija por teléfono, pero no contestaba. Como ya lo había pensado y como ya le había dicho a Iana, ya sabía que algo malo estaba pasando. Así que insistió en llamarle hasta que se hartó y fue al departamento de Blake. Sin suerte, ya que al tocar la puerta nadie respondía. Que hay un dato que se me hizo todavía más culero, güey. En ese inter del celular de Blake, le hablaron a la hermana de Iana en Ucrania. Pero no contestaron, pero la llamada se cortó inmediatamente. Entonces no se sabe, güey, si la que habló fue Iana tratando de pedir ayuda, güey. No se sabe. Esa llamada quedó así en el olvido por completo. Lo único que se sabe es que hubo un registro de una llamada a larga distancia que duró 2 segundos. No se sabe si fue Blake para confesar el crimen, si era Iana.
No creo que sea Blake, güey.
Eso también chinga mucho, güey, que no sabes. Sí. Que no sabes qué pedo. Como lo de Junko Furuta, güey, que fueron los policías y mira, güey, estaban tan cerca.
Tan cerca y no se logró nada, sí.
Al día siguiente, Olga fue a la policía y visiblemente preocupada le pidió a los policías que la acompañaran porque algo malo le pasaba a su hija. Al llegar, los policías no pudieron hacer nada más que llamar a la puerta para no obtener respuesta, pero sin poder ayudar a Olga de ninguna manera, quien les pedía que tiraran la puerta. Estoy de acuerdo, está difícil. Tire la puerta, pues güey, es que yo no sé qué está pasando, no puedo hacerlo. Al día siguiente, otra vez la madre fue a la policía para pedir ayuda, ya que habían pasado 2 días en los que Iana no había dado ninguna señal de vida. Ahí fue entonces, güey, cuando la policía sí que tiró la puerta y fue cuando encontraron el horror, güey. El pasillo hasta la puerta de la suite principal estaba ensangrentado completamente, como si hubiera estado pintado de rojo, la cual se encontraba bloqueada, la puerta, con colchones y muebles. Llegaron refuerzos para poder meterse a la casa para tirar la barricada y ahí fue cuando vieron todo. Un cadáver seccionado, pedazos de ella tirados en el piso, charcos de sangre y Blake sentado a su lado con el rostro arañado así, güey. Oh, pues sí, tal cual, güey. De defensa. La ventana de la suite estaba abierta. Asqueados, los agentes lo detuvieron y continuaron revisando la propiedad. En la sala estaba el pasaporte de Blake, $4,000 en efectivo y ropa. En la basura encontraron bolsas de plástico blancas con restos de Iana. un cuchillo con mechones de pelo pegados, la oreja derecha de Yana y parte de su cachete, toallas y sábanas ensangrentadas y una playera de Blake que había usado el día anterior. En esas sábanas había huellas de una mano ensangrentada que era así. Y pues Blake no tenía la mitad de este dedo, güey. Descuidado, a este güey no le importaba ser un asesino serial. Sí, claro, no. Este güey ya
no,
sabía.
No era serial, güey.
No, no. ¿O oh, qué chingados?
En serial no es, güey.
No. O sea, no le importaba, güey.
Ese güey. Ah, solamente fue por.
Sí, fue este güey. Sí. No le importaba que no lo agarraran. No,
sí, sí.
No
sí, le claro, importaba. Por eso ni huyó ni nada.
No le importaba nada, güey. Durante. Ah, bueno, aquí me brinco al juicio, amigos. Lo siento, no hay nada en medio, güey. No hay nada en medio. Durante el juicio, los fiscales declararon que el asesinato de Iana, ¿sí? ¿Iana? ¿Les dije? Sí. Ay, cabrón, se los estoy diciendo todo el rato, güey. La hija de Olga, maldita sea. ¿Cómo? Sí, era Iana, ¿no? Sí. Iana, sí. Ya lo vi. Durante el juicio, los fiscales declararon que el asesinato de Iana se debió a los celos y la ira de Libel por su bebé, así como la necesidad de poder y control sobre su prometida. Uh-huh. El hermano de Libel, Cody, fue el único miembro de la familia que asistió al juicio, ni su papá, asistiendo todos los días. La exesposa de Libel, Amanda Brown, también asistió y a través de una declaración de su abogado expresó su consternación por el crimen. Beth Silverman, una de las fiscales que se encargaron de acusar mayormente a Blake, rebatió furiosamente un argumento de su defensa en el que decían que las bolsas en las que se encontraban los pedazos del cadáver mutilado de Iana no eran... No eran de él, güey. Que no, que estaban cerradas, pero que no encontraron su ADN. Cosa que sí era cierta, güey. Pero me imagino porque les echó agua, no sé, güey, alguna
sí,
cosa.
Sí, hay manera de...
Hay maneras de borrar eso, güey. Entonces ella, Beth, dijo, el argumento es para tratar de confundirlos y hacerlos creer que hay otro asesino. Bueno, ¿quién es entonces el verdadero homicida? ¿Cómo explican esa cantidad enorme de evidencia que apunta a una sola persona? ¿Es posible que una nave espacial aterrizara en su departamento y algunos marcianos cometieran este crimen? Sí, es posible. ¿Pero es razonable? No. ¿Y cuál había sido el móvil? El control absoluto que quería ejercer el acusado sobre Iana. Él estaba celoso porque había aparecido en sus vidas la bebé que le robaba toda la atención. ¿Cuál es el último acto de control y poder? ¿No es quitarle a alguien la vida?
Sí, claro, sí.
Totalmente, güey. El 20 de junio de 2018, Blake Libel fue condenado por asesinato en primer grado, tortura y caos agravado. El 26 de junio de 2018 fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Los medios de comunicación informaron del crimen como espeluznante y posiblemente el asesinato más horrible en la historia de West Hollywood, si no en todos Los Ángeles. Libel está cumpliendo actualmente su condena en la Institución Correccional de California. Olga fue compensada con $41.6 millones por parte del asesino y se regresó a vivir a Ucrania, donde hoy vive una vida normal con su nieta. Y yo espero de verdad, güey, que los estragos de la guerra no les hayan llegado a ellas porque...
Uy, claro, güey.
Puta madre, güey. No, a esta niña, familia... Wey. Sí. A esta familia les fue muy mal, güey. Lamentablemente, güey, ahí termina la historia, güey.
Claro.
Blake está en la cárcel, tiene un club de fans de Blake Libel que le mandan dibujos, que le mandan cartas. Pero a ver, güey, ¿de dónde se saca tanto sadismo, tanta brutalidad sin todo lo que conocemos?
Pues
o puede que lo que conocemos no, esté ahí, pero yo no alcanzo a
claro,
verlo.
Claro, no, pues es que, güey, es igual o peor, güey, una crianza ausente que una crianza fea como la conocemos. O sea, por ejemplo, normalmente se cree que el ser estricto es como no ser mal papá, pero es peor ser mal papá siendo ausente, güey. Uh-huh. Es lo que vivió él. O sea, digo, sí menciona que su papá era chinga así de que te pago un putero y te meto, o sea, te trato de la verga, ¿no? Uh-huh. Pero al final ni siquiera en su juicio se presentó, güey. ¿Qué más evidencia quieres que fue una crianza bueno, ausente?
Tienes razón, güey. Sí.
¿Sabes? O sea, sí. Eso se tiene que dejar en claro. O sea, la crianza ausente o papás ausentes hacen igual o peor daño que papás de bajos recursos, ¿sabes? O sea, porque también esto es otro punto, güey. Normalmente los papás de muchos recursos reemplazan su presencia con dinero.
Con dinero, por supuesto.
Y eso es horrible, güey. O sea, eso termina rompiendo la persona. No importa, no importa quién seas, es algo que le vas a hacer mucho daño, güey. Muchísimo daño. Además, ¿era el menor o mayor?
Ay, no sé, güey. Creo que eso no lo tengo. Creo que era el mayor. Sí, con, el y mayor, creo que con sí. mayor razón, güey.
¿No? Con mayor razón, güey. O sea, normalmente el mayor es el que tiene mayor presión por parte de los hermanos. O sea, a comparación de los hermanos. Debido a un montón de cuestiones sociales, familiares, etcétera, güey. Uh-huh. Entonces es probable que de ahí surja. Pues sí, o sea, es que el punto que es la crianza, güey. O sea, algo que dije el episodio pasado es que tu infancia no es tu futuro directamente, pero sí es un camino a llegar a tu futuro, güey.
Claro.
O sea, es lo que tú aprendes en tu infancia lo vas a llevar a tu vida diaria, güey. O sea, es bastante obvio que el problema de este güey es que pensaba que todo lo podía solucionar pagando, güey. O sea, si el güey hasta su cómic lo terminó pagando para que se pudiera hacer, güey. Ese vato no sabe lo que es el esfuerzo, güey.
O sea, llegamos al punto en el que tú crees que este güey creía que matar a una persona se podía resolver con dinero, güey.
Claro, güey. No intentó. Sí abusó, ¿no? Abusó a... Sexualmente sí abusó de...
¿De Ian antes de matarla o de la otra?
De la otra, ¿no?
No, de la otra sí.
¿Sabes? O sea...
Y salió de la cárcel pagando una fianza, güey.
O sea, por supuesto. Por supuesto. Así es como se van rompiendo los límites. De hecho, hay algo que se tiene que hablar con respecto al dinero. Normalmente personas con grandes cantidades de dinero suelen ser bastante perversas. ¿Por qué? Porque el dinero te genera esta posibilidad de ser una persona perversa. ¿Sabes? O sea, probablemente Blake, si hubiera nacido en una familia con pocos recursos, no hubiera terminado haciendo lo que hizo, güey.
Pues no, güey, es que se hubiera esforzado por todo este pedo.
Claro, no, y o sea, no solamente por el esfuerzo, sino porque como no tiene el recurso de hacerlo, te pondría al mismo límite de no, o sea, es que, güey, es que no tengo dinero, entonces pues tengo que buscar otras alternativas y hacer otras cosas, güey. Uh-huh. Pero como tiene la facilidad del dinero, es lo que vemos con todo lo que pasó con Jeffrey Epstein, güey. O sea, son personas adineradas que tienen tanto dinero, güey, que se atreven a hacer cosas infames.
Ya hasta en el momento en el que todo el mundo sabe que te estás pasando de verga, que ya es imposible, pues ahí hasta te desviven, güey. Y ni siquiera, porque estamos hablando de que Jeffrey Epstein, entre que se desvivió y entre que lo desvivieron, güey.
Sí.
Porque también él sabía muchas cosas de mucha gente que no era conveniente saber. Pues y ahí hay intereses, güey. Ahí sigue habiendo un chingo de intereses monetarios.
Claro, o sea, es a lo que voy. O sea, esa cantidad de dinero genera que tu moralidad se rompa, güey. O sea, ya es bastante difuso ver qué está bien y qué está mal, porque lo puedes solucionar. O sea, ¿sabes? O sea, tipo, por ejemplo, una persona que roba, ¿no?
Uh-huh.
O sea, roba y a lo mejor lo atrapan y es como, bueno, pues te vas a la cárcel, pago la fianza y vuelvo a robar, güey. ¿Por qué? Porque tengo dinero.
Claro.
O sea, ¿sabes?
¿Dirías que gran parte del problema en el caso de Blake Lively era su fortuna?
Sí, totalmente. Y la crianza ausente, güey.
Mira, güey, parece que son dos elementos simples, entre comillas, güey. Pero vean dónde terminan, güey. Y no es mínimo, ¿eh? O sea, en serio, parecerá muy sencillo este caso, güey. Pues bueno, güey, solo se murió una persona. No,
está de la verga, güey.
O sea, yo creo que y lo repito y lo dije hace un momento, creo que este es uno de los peores casos de asesinato doméstico.
Sí.
Que yo he visto, güey.
Sí, sí.
Travis Alexander fue uno. Y yo creo que este es el otro, güey.
Sí, sin pedos.
O sea, porque pienso también en el caso de Adrian Jones, que después lo veremos. En el caso del niño Gabriel. En el caso de... Bueno, es que es diferente, güey. Pero son horribles a su manera. No es como por ver cuál es mejor que otro, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, es una idiotez. Es una comparativa que ni tiene sentido. Es una mierda. Es una tragedia. Y de corazón, güey, espero que a la familia ya no le haya tocado vivir de otras maneras tan feas, güey. Porque esto, yo creo que es suficiente, güey. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Así que habiendo dicho esto, queridos amigos, Ay, bueno, ya, güey, vamos a relajarnos, vamos a soltarlo un poquito, güey, y vámonos al viernes, que va a estar más tranqui, güey. Sí, ya. No mames, ya, estos casos me ponen la piedra, güey, me ponen la piedra en el riñón y ahí la dejan esperando a salir. Pero bueno, querido Bernie, querido amigo, amigo con un chingo de style, bling bling, West Coast, motherfucker. Cierra el capítulo.
Sí, con los dientes con diamantes.
Oro. Así también Geeks
Supremos. Pues nada más, muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, que nos encuentran como Geeks Supremos en cada una de ellas. Fácil y sencillo. Y también recuerden que el viernes se viene análisis de Avatar, la leyenda de Aang.
Así es.
¿Era necesaria o no? Tengan eso en mente.
¿Quién sabe, güey? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes?
¿El viernes lo sabrán?
¿El viernes lo sabrán?
Yo ya sé, pero te lo digo el viernes.
Yo también, pero ¿sabes qué? No te voy a decir. Lo único que te voy a decir es que si quieres conseguir tu bling bling motherfucker de Geek Supremo, collar, colgante, tu dije de Geek Supremo, cuéntamelo de nuevo, güey. Es que bueno, tu colgante es otra cosa. Si tu colgante no, vamos a olvidar esa palabra. De hecho, vamos a olvidar todo eso. Si tú quieres conseguir tu dije de cuéntamelo de nuevo y Geek Supremos, síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a los anuncios del canal. Isaac Cruz, eres una maldita pistola.
Así es.
Te la retrocromaste. Bien, buena terminología. Y muchas gracias por estos bellísimos dijes de cuenta de lo nuevo y Geek Supremos. Mantente atento para que puedas comprar el tuyo próximamente. Eso es todo, amigos. Muchas gracias una semana más. Nos vemos el siguiente miércoles.
Señor Broso.
Broso. Yo sería una verga para esos del que dan vueltas como la monja.
Sí, güey.
Yo sería una verga para eso, güey. Ah, no mames, no puedo dejar de grabar.
Y
parece que sí estoy bien. Ah, güey, ahorita que ya dejé de grabar, ya me acordé, güey. Qué chingón que el que ganó los arbolitos supremos fue